Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? 12:20 minutos del mediodía. Es jueves 2 de octubre y la verdad es que hoy el cielo sí que está totalmente descubierto. El sol es protagonista y tenemos una temperatura bastante agradable, yo creo que en todos y cada uno de los puntos de la región de Murcia. Les habla, como siempre, encantada de hacerlo, Carmen Hernández. Vamos durante los próximos minutos a acercarnos de la mano del espacio del IMAS a hablar de un tema importante. Pedro González va a charlar con la consejera de familia, entre otras muchas cosas, Conchita Ruiz, sobre esos fallos en las pulseras antimaltrato que están tan en boca de todos. Vamos a escuchar lo que nos cuenta la consejera aquí en este espacio del IMAS.
Hablamos con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz.
De esos errores en esas pulseras, que evidentemente sigue siendo uno de los temas de actualidad. Lo primero, saludar a la consejera. Señora Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, usted daba unos datos que llaman mucho la atención, al menos, mujeres en activo afectadas por esos errores y también desperfectos en el funcionamiento de pulseras, son casi 35, ¿no?
Son al menos 35 mujeres que nos han manifestado haber sufrido las incidencias o alguna de las incidencias que han provocado las pulseras fallidas antimaltrato. Verdaderamente es una información que no disponemos desde la administración regional, tampoco desde la local, pero ante el escándalo de las pulseras antimaltrato que hemos conocido en los últimos días, pues nos hemos puesto manos a la obra y hemos querido conocer una por una de las mujeres que acuden a los centros de la red CAVI en la región de Murcia, cuántas de ellas llevan ese dispositivo y cuántas han sufrido esas incidencias que a fin de cuentas son inseguridades y nos han transmitido su ansiedad, su preocupación porque las pulseras en un momento dado no han funcionado. Y estamos hablando de que al menos 35 mujeres, pero vamos a seguir investigando y vamos a seguir trabajando junto a ellas para poder poner a su disposición todos los recursos que tenemos desde la comunidad autónoma de la región de Murcia para que se sientan acompañadas, al menos que se sientan acompañadas.
Creo que los errores van desde fallos en el GPS, bueno, llamadas que luego realmente no correspondían con la situación del presunto agresor, etcétera. Una locura.
La verdad es que una locura gravísima y muy preocupante el que las mujeres nos digan que han tenido desde fallos en la geolocalización hasta que el dispositivo no les ha avisado con el tiempo suficiente de que el agresor se encuentra cerca de donde ella está, incluso llegando a sufrir agresión, porque alguna ha manifestado haber sufrido una agresión justo en ese momento en el que el dispositivo no le avisó de que el maltratador estaba cerca. También nos han remitido incidencias como que la alarma suena continuamente, sin motivo justificado, a cualquier hora del día, y eso, lógicamente, y si nos ponemos en la piel de la víctima, pues es una ansiedad y una preocupación enorme el que esté la alarma sonando continuamente y ya pues demoras, ¿no?, en la respuesta del centro Cometa, que es quien tiene que activarse inmediatamente en cuanto se detecta que el agresor está próximo a la víctima. En fin, son muchas incidencias, una larga lista que tenemos y que queremos poner en conocimiento de la sociedad, pero principalmente de quien es competente en este asunto, que es el Gobierno de España, es el Ministerio de Igualdad, y que lejos de darnos información y de querer trabajar de forma conjunta, pues lo que está haciendo es negar la evidencia y mirar hacia otro lado.
También le quería yo preguntar la posibilidad de que, no sé, reclamen algún tipo de indemnización por este tipo de errores y, bueno, la situación es complicada porque son mujeres que ya han pasado por un calvario judicial, ¿no?
Claro, son mujeres que, ante todo, pues necesitan una recuperación y reparación, que no solamente física, sino psicológica, emocional, que es la más importante. Pero de ahí que estemos reforzando el asesoramiento y el acompañamiento a las mujeres que llevan estos dispositivos y que se han visto en peligro o en riesgo de sufrir una agresión por el maltratador ante el fallo de las pulseras, pues ponemos ese asesoramiento para que sepan qué hacer, cómo actuar ante esta situación, qué hacer también ante los posibles casos de quebrantamiento que se puedan producir. Bueno, yo creo que son circunstancias en las que la mujer está viviendo un verdadero infierno, en el que no ve la luz por ningún lado y que al menos sepa que tiene, que el Gobierno de la Región de Murcia pone a su disposición esta red CABI, formada por profesionales del ámbito jurídico, pero también psicológico y social, y que le van a dar ese asesoramiento que necesita para salir hacia adelante, y sobre todo le van a dar ese apoyo y ese acompañamiento que es tan importante y tan fundamental en este momento que están viviendo.
Y ya la última, hablaba usted de una reunión importante, ¿no?, en próximos días para recabar propuestas en torno a este problema de las pulseras.
Sí, así es, ante la inacción del Gobierno de España, que no nos da información, no nos convoca a las comunidades autónomas, lo que vamos a hacer es convocar para las próximas semanas el Consejo Asesor Regional de la Violencia contra la Mujer, un consejo que está integrado por agentes especializados en la materia, por ejemplo, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscales, especialistas del ámbito judicial, profesionales de entidades y servicios especializados en violencia, y vamos a hablar sobre refuerzo de protocolos de coordinación, vamos a hablar de refuerzo de trabajo en red y sobre todo de compromiso para que ninguna mujer en la región de Murcia se sienta insegura, ninguna mujer sienta que corre peligro y desde luego que cuando fallan los dispositivos pues que sepan que tienen una administración que las protege.
Un mensaje final para la mujer que ahora escucha COPE y que está en una situación difícil, que ha tenido problemas con esas pulseras, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde dirigirse?
Bueno, pues ante todo que sigan confiando en los recursos y en los servicios que ponemos a su disposición, que confíen en la red CABI, una red de protección regional y en todo el recurso de asesoramiento y acompañamiento que podemos proporcionarles. Lo que tienen que hacer es llamar al teléfono que está en la web de la red CABI y, bueno, también a través del 112 se puede contactar con el CABI de su municipio, a través del propio ayuntamiento, para que, bueno, pues que reciban ese asesoramiento, sobre todo puedan romper con su agresor, puedan salir hacia adelante y puedan emprender ese proyecto de vida que todos y todas deseamos.
Pues Conchita Ruiz, consejera de Política Social, gracias de verdad por atender siempre los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Compromiso compartido, porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Nadie mejor que la Región de Murcia para darle una segunda vida al agua. Porque aquí reutilizamos el 98% del agua regenerada, lo que supone disponer de 121 millones de metros cúbicos más al año de agua de la máxima calidad. En la gestión del agua somos líderes y un referente mundial. Región de Murcia. Se escribe con agua. Gobierno de la Región de Murcia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Región de Murcia regresa un año más a Madrid con el potencial de su sector de frutas y hortalizas. Del 30 de septiembre al 2 de octubre mostraremos al mundo la calidad, el sabor y la innovación de nuestros productos en la Feria Fruit Attraction. Sigue toda la actualidad agroalimentaria en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
En minutito poco más, llegamos a las 12:30 del mediodía. Hoy las temperaturas rondan, por ejemplo, los 18 grados en Jumilla o ahora mismo 26 en Cartagena, también en Caravaca. En Lorca otros 26 y 28, por ejemplo, las máximas, hablamos a dónde van a llegar los termómetros, 28, por ejemplo, en la ciudad de Murcia. En cuanto a las mínimas, se quedan, por ejemplo, en torno a los 19 grados en, por ejemplo, Cartagena, 15 de mínima en Lorca, 16 de mínima también en Murcia y en Jumilla 18, porque yo creo que me he equivocado, son 18 en Jumilla, pero de mínima, ¿eh? Y las máximas, pues en torno más o menos a los 25-26 grados. Dicho todo esto, hoy no tenemos susto, como se suele decir, las temperaturas se mantienen y los vientos flojitos, variables, con predominio de la componente sur. Por lo demás, un día bastante, bastante agradable. En segundos lo digo, llegamos a las 12:30. A partir de ahí ya sabes que sigues escuchando tu cadena COPE, donde quiera que te encuentres, si estás trabajando, si vas en el autobús, si vas en el taxi, en coche, trabajando, seguimos contigo donde estés.
más necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser.
Bueno, hablamos ahora de teatro y les cuento el porqué. El próximo 4 de octubre da comienzo el ciclo Pequeño Romea en el Salón de los Espejos con motivo de su aniversario ya número 12. Desde 2013 el ciclo ha acercado a los más pequeñitos, pues eso, el aprendizaje del inglés a través del teatro, convirtiéndose así en una actividad pedagógica y cultural que combina el arte escénico con el idioma de forma además natural y divertida. La presidenta, en este caso, mejor que presidenta, directora del área Aprende Inglés y Teatro, es Vicenta Ellín, y la vamos a saludar. Vicenta, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar aquí. Está bien, ¿no?, esta iniciativa de que los niños disfruten del teatro desde pequeñitos, que vean que es una actividad, pues más, una actividad más de tantas otras, pero además combinando el teatro con el idioma.
Bueno, sí, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué os voy a decir a todos? Que además llevamos ya 12 años llenando cada sábado durante todas las temporadas el Salón de los Espejos para seguir eso. Es decir, generaciones y generaciones de niños se van añadiendo, porque claro, esto
claro.
Tenemos hasta desde los 3 años les invitamos a venir con su lógicamente con sus papás, sus abuelitos, su familia, y lógicamente crecen y vienen otros. Así que la iniciativa yo creo que, bueno, la inventé yo, así que estoy muy satisfecha.
Muy orgullosa, ¿no? Claro, los que empezaron en ese momento con 3 o 4 añitos hoy tienen 15 o 16 años. Pero bueno, es verdad que si esto se les informa, se les pone como una actividad normal y corriente y se normaliza el teatro desde pequeñitos, yo creo que les puede venir muy bien para luego poder tomar caminos, incluso pues algunos de ellos relacionados con todo esto, ¿no?
Sí, vamos, se despiertan muchísimas vocaciones, tanto en el teatro, por supuesto, y algunos pues ya también en el amor a esta lengua, ¿no?, al inglés.
Efectivamente.
Que estamos trabajando. Pero por lo que dices, y decía yo también de las generaciones, hay un caso ya que nos enorgullece todavía mucho más, es que el sábado 22 ya presenta un cuento en Natalia Medina.
Una de esas niñas, ¿no?
Sí, señora. Hija, además, de una de nuestras primeras actrices, Eva Torres, y que empezó, pues ella, cuando su madre empezaba a hacer estos cuentos, ella era pues, de 7 años y venía a la escuela, sí. Y ahora ya es actriz y, bueno, también profesora en nuestra escuela.
Fíjate, por eso digo yo que algunos, sí, desde pequeñitos, sí, sí, pues le cogen cariño. Claro, me imagino que es teatro en inglés, para que salgamos de todo en inglés.
Sí, sí,
cuéntanos,
sí, sí,
cómo son esas representaciones.
Sí, mira, la idea es se hacen en el Salón de los Espejos, no se hace dentro del teatro, porque sí. Esto sí que lo tuve claro desde el principio, que yo quería que fuera una actividad como tradicional, ¿no? Como cuando se contaban los cuentos en familia, que fuera un sitio donde hay luz natural. No quería que meter a los niños tan chicos, sí, desde 3 años, y tenemos ahora de bebés también, más pequeños aún, a un sitio tan oscuro, ¿no?, como es la Caja Negra del Romea, que es maravillosa, pero bueno, yo quería que fuera una actividad más cercana, donde toda la familia estuviera implicada. Lógicamente, toda la familia no entiende inglés, a veces vienen abuelos,
claro,
o familias que no, otras que vienen totalmente nativas. En fin, que hay mucha variedad de público, pero para que todo el mundo se sintiese, digamos, involucrado en esta actividad, en cómo cuenta, suele ser una actriz o un actor el que interpreta, es decir, es un actor, no es un narrador,
sí,
contando un cuento. Uh-huh. Es un actor que interpreta el cuento. Habitualmente empezamos siendo clásicos y ahora nos hemos ido metiendo más a la creación, ¿no?, al contemporáneo, a cuentos más actuales y que también gustan mucho. También los niños han... Es verdad que a raíz de que se puso el bilingüe en los colegios, bueno, los niños han aprendido muchísimo inglés y ahora les cuesta muchísimo menos pues atendernos,
claro,
y entendernos.
Claro. En este caso, decía yo, que arranca esta programación, Vicenta, el próximo sábado 4 de octubre con todo un clásico como es Cinderella, pero hay más títulos que no se pueden perder, no solo los niños, sino toda la familia, ¿no?
Exacto. Sí, ahí, bueno, pues tenemos desde los clásicos como Snow White, los tres cerditos, lo digo ahora en español, La Sirenita, el Sastrecillo Valiente, esa de La Ratita Presumida, y luego pues hay otros como Garden Party, Dream On, pues bueno, otros títulos creados por la actriz Megan Lowey, que ella misma pues va generando estos cuentos, bueno, habiendo visto las audiencias y sabiendo, están destinados sobre todo a los más chiquititos. Ya te digo que abrimos una sección que se llama Baby Tales, que es hasta los 3 años, es decir, uh-huh. que también pueden venir muy pequeñitos.
O sea, hasta los 3 años, o sea, más chiquititos tres, sí. todavía.
Sí, sí, más chiquititos. Y te sorprendería mucho, tenemos una alfombra con unos cojines y luego los sofás y las sillas del Romeo, pues para gente...
Sí, bueno, y además el Salón de los Espejos, que para quien lo conozca ya lo saben, es precioso también.
Sí, exacto, es muy iluminado. Entonces la sensación es que tú vas pues una mañana, bueno, que estás como en un salón de una casa muy especial, que es el teatro,
sí.
un sitio maravilloso, pero que tiene la luz de esas ventanales y que, bueno, está adornado un poco para sí. eso, listo para que te cuenten un cuento en inglés totalmente significado.
Oye, Vicenta, ¿y los niños durante no sé cuánto dura más o menos?
Es corto, lo hemos adaptado también mucho.
Eso te iba a preguntar, 40 minutos. ¿Los niños ahí cómo, sí. quiero decir, cómo reaccionan? ¿Están pendientes? Quiero decir...
Sí, a ver, algunas veces están un poco más revueltos. Depende un poco.
Según, ¿no?
Pero te sorprendería mucho porque están muy atentos. Ten en cuenta que es teatro, como te digo, mucho teatro. Entonces, la actriz, el actor no deja en ningún momento que se escape la atención, ¿sabes?
Ya.
Canta canciones, los saca, o sea, hace que participe, tiene mucha relación con ellos. Entonces, claro, realmente es difícil no entrar. Aunque fíjate que algunos tan pequeños, a lo mejor, bueno, cuanto más pequeños más familiarizados están con el inglés, pero algunos que no lo estén tanto, como es tan actuado, pues en realidad se dejan llevar por el color, por el movimiento, ¿no? Por las canciones.
Sí, sí, claro, para ellos es una experiencia nueva, ¿no? Todo el conjunto de lo que hacéis. Oye, la gente que nos esté escuchando ahora mismo, Vicenta, y diga, oye, pues mira, vamos a ir, si no este sábado, que arrancáis con Cinderella, después, por ejemplo, el siguiente Robin Hood, en fin, que hay un montón hasta el 7 de marzo. ¿Cómo se puede acudir? ¿Hay que sacar entradas? Cuéntanos un poquito.
Sí, sí, hay una entrada, hay uh-huh. que pagar una entrada de 7 euros. Se compra por internet en las taquillas o como se compra cualquier entrada en el Romeo.
Sí.
A través de la web o en la misma taquilla. A ver, como el aforo tampoco es muy grande y pues la verdad tenemos mucho éxito, se suele llenar mucho, así que aconsejamos siempre que lo compren.
Tienes que decir... Lo de que tenemos mucho éxito, tienes que decirlo más segura de ti misma, que no pasa nada, que oye,
es
genial,
verdad.
Claro, que lo dices como con timidez, no es que estamos teniendo, pues mejor, eso quiere decir que la iniciativa es una pasada, que las familias están encantadas y que los niños disfrutan, porque además es una experiencia, fíjate, a nosotros, de estas generaciones, bueno, ¿quién nos hubiera llevado hace años a ver algo en inglés? Hubiéramos salido alucinados porque no teníamos ni idea. Pero
bueno,
al final...
pues te voy a contar que yo lo invento esto porque tengo un hijo que ahora tiene 26 años, pero entonces tenía muchos menos. Y yo veía que era una actividad eso de unir el teatro al inglés porque él como que no avanzaba en el colegio.
Claro.
Y entonces se me ocurrió hacer esta escuela y de ahí, bueno, surgió estas actuaciones.
Pues fíjate, tienes un hijo de la misma edad que el que tengo yo. O sea que sabemos de lo que hablamos porque esto no existía entonces.
No existía, ¿eh? Y a mí me sorprendía porque no existía en mi época. Lógicamente soy mucho más de mucha más edad. Pero
la de tu hijo tampoco. Tampoco.
Y lo creé para él, ¿no? Que a veces estas cosas salen así, ¿no?
Pues mira, el resultado ya has visto que es más que positivo, la gente está encantada, es un teatro para la familia, pero especialmente para los niños y sobre todo para que aprendan inglés mientras disfrutan de una buena historia o una buena obra de teatro. Pues ya lo saben, las entradas en las taquillas del Romea, tan solo 7 euros, arranca este próximo sábado ese ciclo Pequeño Romea en el Salón de los Espejos. Son todos a las 12 de la mañana, ¿verdad?
Sí, son todos a las 12 de la mañana los sábados.
Todos los sábados.
Todos los sábados, pero bueno, la cartelera y todos los programas uh-huh. están todos en el Romeo, y hay muchos distribuidos por muchos sitios. Y nada, pues el éxito ya se demuestra que tenemos ya 12 años.
Pues fíjate, ahí está.
Ahora sí lo digo como,
ahí
como,
está, claro que sí.
Firmeza, ¿no?
Claro que sí. Pues Vicenta allí, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sea una estupenda temporada, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Veinte minutitos para llegar a la una del mediodía. Vamos a marcharnos, como cada día, también a conocer noticias, actualidad, información que nos llega desde Lorca. Hoy, por ejemplo, le hablamos de que Lorca, la ciudad del sol, acoge la 12ª edición del Festival de Música Antigua. Y de todo ello nos habla, nos lo cuenta nuestro compañero José Ángel Ayala.
El Festival Internacional de Música Antigua de Lorca es una de las citas culturales más destacadas del municipio. Se ha consolidado en los últimos años como un referente en la región de Murcia y es un festival que centra su repertorio de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. Ofrece conciertos con instrumentos históricos o réplicas fieles de la época. Participan intérpretes, grupos y solistas de prestigio, tanto nacionales como extranjeros, especializados en música antigua. El festival no solo programa conciertos, sino que también promueve actividades paralelas, como talleres, conferencias o encuentros para acercar este tipo de música al público general. Lorca acoge en esta edición, la número 12, del 8 al 18 de octubre, este Festival de Música Antigua. Es el festival decano de los que se celebran en la región y consta de 7 conciertos que se van a realizar en iglesias, centros educativos y otros escenarios del casco histórico de la ciudad, como ha contado en COPE Antonio Manzanera.
Bueno, es muy importante para la Asociación Patrimonio Musical y Amigos de la Música de Lorca empezar con el 12º Festival de Música Antigua. La verdad que es el festival decano de la región. La verdad que también nos cuesta muchísimo trabajo porque siempre nos salen números rojos al final, pero bueno, nosotros hacemos un trabajo altruista y prácticamente todas las cuotas anuales de nuestros socios pues van a parar al festival. También hay que decir que tenemos ayudas del ayuntamiento y de varias empresas como la clínica Pérez Castejón, como Canmóvel, como la imprenta Cayetano,
Lonja del Mueble,
efectivamente. Y nada, gracias a estas cuotas que parten de la asociación y a estas ayudas, pues podemos hacer realidad este festival. El festival se va a desarrollar del miércoles 8 de octubre al 18 y consta de 7 conciertos, 2 de ellos didácticos, que se celebrarán en la iglesia de San Francisco a las 10 de la mañana y otro en el propio centro de Ramón Arcas. El festival se desplaza también al centro educativo. Participarán, por ejemplo, el Ana Caicedo, el Príncipe Felipe y, como he dicho, el Instituto Ramón Arcas. Creo que son conciertos muy interesantes donde vamos a plasmar pues monográficos sobre Händel, sobre la música del Renacimiento español y del Barroco español e italiano. El festival tiene unas novedades importantes, como es la que se presenta por primera vez un grupo de estas características, el lorquino, formado por la soprano Sara García y el vihuelista Pedro Sánchez Moreno con el violonchelista Javier Fernández. Es un concierto que se va a celebrar en Las Clarisas el sábado 11 a las 20:15 horas. También, como novedad importante, porque prácticamente es la primera vez que se hace una cosa similar en Lorca, vamos a hacer como clausura el sábado 18 un paseo musical que va dirigido a todos los públicos, que partirá a las 11 de la mañana desde el porche de San Antonio y recorreremos pues las calles del casco antiguo más significativas, finalizando en el Palacio de Guevara, donde se realizará un mini concierto de unos 20 minutos que darán punto final a este festival. Bueno, también como ayuda al festival, porque es imprescindible, pues también contamos con una entrada donativo de 5 euros en cada uno de los conciertos. La verdad que esta ayuda es muy importante porque es que si no, no nos cuadran las cuentas, a pesar de que ya prácticamente terminaremos en números rojos, pero queríamos comentar esta circunstancia, que hay esta entrada donativa de 5 euros en cada uno de los conciertos. Y luego pues finalizar diciendo que estaremos en iglesias emblemáticas del centro de Lorca, como es San Patricio, como es la Capilla del Rosario en Santo Domingo, San Francisco, Y uno de los conciertos que más gente atrae, el que se realiza en Las Clarisas. Y ya finalizaremos, como he dicho anteriormente, en dos de los monumentos más importantes que tenemos en Lorca, como es el Porche de San Antonio y el Palacio de Guevara.
El primero de estos conciertos se va a desarrollar el próximo miércoles 8 de octubre, concierto didáctico de órgano, y será en la Iglesia de San Francisco, a cargo de Samuel Jesús Roldán Sánchez. Destacan los conciertos que se van a realizar en la Capilla de la Virgen del Alcázar en San Patricio, en la Iglesia de las Clarisas o en la Capilla del Rosario de Santo Domingo.
Bueno, pues gracias, José Ángel. Cuídate, ese resfriado. Ya empezamos, ¿eh?, con el tema de resfriados, cambios de temperatura, constipados y demás. Bueno, la semana que viene, por cierto, vamos a hablar de la gripe, pero en lo que tiene que ver con los pequeñitos, ¿vale? Con pediatras infantiles, en este caso. Bien, pues más historias. Ahora vamos a contarles también, hoy noticia, Pedro González, nuestro compañero, ha estado hace un ratito en la presentación del festival benéfico Rock Beef 25. Es un evento que organiza la Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida. Bien, pues nos vamos hasta allí. Pedro, cuéntanos.
Bueno, Carmen, estamos en el Teatro Romea con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Hoy se ha presentado un festival musical benéfico, ya tiene una gran tradición, el Rock Beef, cuyos beneficios van a ir a favor de la Asociación de Espina Bífida. Lo primero, saludar a la consejera. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, muy contenta de estar precisamente en esta presentación de una nueva edición del Rock Beef.
Y hay que decir que la gente se vuelca, porque el año pasado fue un exitazo. Además, con protagonistas musicales que están siempre, no fallan.
Eso es que este es un evento que todos los que participan lo hacen por cariño, por un cariño enorme a la Asociación de Padres e Hijos con Espina Bífida y a su presidenta, a Carmen Gil. Estamos hablando del sótano del doctor, que lleva desde el principio del festival y que consiguen congregar a muchísima gente, porque es que al final son divertidos, tocan canciones de toda la vida, hacen versiones de canciones que todos hemos cantado y hemos disfrutado muchísimo a lo largo de nuestra vida, y yo animo a todos los ciudadanos a que se sumen, a que participen este día en el Rock Beef, asistiendo al concierto o bien con Filacero, pero sobre todo sabiendo, y esto es lo más importante, que con su contribución van a ayudar a la Asociación de Espina Bífida de la Región de Murcia. Con esa aportación que puedan hacer, van a ayudar a que cientos de familias pues lo tengan más fácil en el día a día, que no lo tienen fácil. AMUPEB es una asociación que se encarga de las personas con espina bífida desde su nacimiento hasta su madurez, desde servicios como atención temprana, servicios y terapias de rehabilitación, incluso hasta una vivienda que tienen para los chicos más mayores para que puedan tener una vida autónoma. Por lo tanto, hacen una labor encomiable. Desde el Gobierno regional cuentan con todo el apoyo y lo que queremos es que el resto de los ciudadanos los conozcan y se sumen a esta causa.
Recordar solamente, consejera, que es el día 10, es decir, el viernes 10, en el Parque de Fofó, y además con una sorpresa, que es que van a cantar Padre e Hijo, ¿no? Origo, que es ese hijo de uno de los componentes del sótano del doctor.
Exacto, es el hijo de Fernando Caride, Fernando Junior, que tiene su propio grupo, Origo, y que va a actuar además con el padre. O sea que yo creo que hay ingredientes suficientes para pasarlo y disfrutar muchísimo del próximo Rock Beef.
Conchita Ruiz, muchas gracias, de verdad, ¿eh?
A vosotros siempre.
Pues gracias a Pedro, gracias Conchita, que hoy ha hecho doblete con nosotros. La hemos tenido a las 12:20 y la hemos vuelto a tener, que por cierto, encantados como siempre de contar con la consejera. En un minuto llegaremos a la 1:10 del mediodía y en ese minutito yo aprovecho y te cuento una cosita. Por ejemplo, dicen, yo estas cosas nunca me las invento, dicen que eliminar el cambio de hora beneficiaría a la salud. El debate del cambio de hora en Europa, que está ahí, por cierto, lo tenemos a la vuelta de la esquina, está sobre la mesa desde hace ya muchos años. Esta alteración horaria, que se produce dos veces al año, se hace en aras del ahorro energético, aunque algunas voces abogan por mantener siempre el mismo. Según un estudio en Estados Unidos, la mayoría de la población del país estaría más sana, con menos obesidad y accidentes cardiovasculares, si no se cambiara de horario, algo que altera, al parecer y mucho, nuestro reloj interno. ¿Tú cambiarías la hora? Yo no. Pero bueno, esta es mi opinión. Esto lo dicen los expertos, ¿eh? Yo aquí no tengo nada que ver. Hablando de hora, llegamos a menos 10, sin cambiarla.
Y
Ya saben que ayer hacíamos un programa especial precisamente para hablar de esa feria de la Fruit Attraction que se está celebrando en Madrid hasta hoy, porque hoy ya finaliza. Ayer tuvimos a diferentes agrupaciones de agricultores, de frutas, verduras, bueno, pues todo lo que allí se está mostrando al mundo. Y hoy vamos a hablar con la responsable un poco de todo lo que tiene que ver con la precisamente el agua, la agricultura, la ganadería. Es decir, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, Sara Rubira. Sara, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, Sara sigue en Madrid porque hoy termina esta feria, ¿no?
Sí, ya hoy tenemos también aquí dos eventos en el stand de la región de Murcia, pero seguimos aquí presentes, pues como siempre, mostrándole al mundo pues la riqueza, la calidad de nuestras frutas y verduras. Estamos en el pabellón 7, pero en otros pabellones incluso tenemos más empresas de la región de Murcia. Tenemos 123 empresas de nuestra región aquí presentes en IFEMA.
Sara, ayer hablábamos con diferentes invitados y todos coincidían en una cosa sobre todo, y es que este año han visto más gente que nunca.
Sí, aparte, muy contenta porque ayer también tuvimos aquí la presencia del presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, pues defendiendo como siempre ha hecho el potencial y la contribución del campo a nuestra sociedad, la fuerza de nuestras exportaciones y el compromiso del gobierno regional con los agricultores. Y al final, pues también poniendo en valor las exportaciones que tenemos, esas cifras, gracias al trabajo de nuestros productores y nuestros comercializadores. De hecho, en lo que vamos de año, ya lo dijo ayer él, se han incrementado las exportaciones un 9% de frutas y hortalizas, superando un valor de más de 2.000 millones de euros, siendo el principal destino Alemania, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo, ¿sabes? Porque Fruit Attraction se ha convertido en el mejor escaparate para alcanzar nuevos acuerdos comerciales y reforzar también nuestra presencia en los mercados internacionales.
Decía yo, Sara, que bueno, siempre hemos dicho que la región de Murcia es la huerta de Europa, pero ha pasado, yo diría que, y además todos muy orgullosos, decía ayer también aquí en este espacio el presidente en COPE Murcia, que hemos pasado un poco a ser ahora la huerta del mundo.
Sí, y en eso estamos trabajando, porque además también lo comentó él, la región de Murcia no solamente exporta fruta y hortaliza, y se puede ver aquí también en las empresas que también asisten, ¿no? Porque también exportamos tecnología agrícola.
Sí.
De hecho, los 7 primeros meses de este año han sido 120 empresas las que han exportado maquinaria por un valor de 67 millones de euros. Estamos hablando de un 2% más que el mismo periodo que el año anterior. Y entonces, por eso aquí también ponemos en valor el trabajo en innovación, en investigación de todas esas empresas que tenemos de tecnología agrícola, que lleva a cualquier punto del mundo la experiencia adquirida en de diferentes décadas, pues con proyectos innovadores. Hablamos de, pues, por ejemplo, sistemas de riego que permiten reducir el consumo de agua y adaptar los cultivos también a las necesidades hídricas de la región, que ya sabéis que aquí hemos hecho de la necesidad una oportunidad, porque tenemos muy poca agua y gestionamos muy bien el recurso. Y todo eso también es gracias a los sistemas que tenemos de innovación, investigación con la tecnología de riego.
Casi ya para terminar, esta feria, dentro de esta feria, hay que decir que la región de Murcia es la delegación más importante que ahí se ha dado cita, Sara.
Sí, por eso te decía el presidente lo de la huerta del mundo, porque nosotros estamos muy orgullosos de nuestros productores, nuestros comercializadores, del sector agrario de nuestra región de Murcia, que hace, cuando nosotros decimos que somos la huerta de Europa, el gobierno regional apoyamos para ser la huerta de Europa, pero eso es gracias al trabajo que hace el sector agrario, el que hacen nuestros agricultores, nuestros ganaderos, que nos convierte, ¿no?, en un punto de referencia en el mundo. Y ayer veía cómo estaba este pabellón número 7 y de verdad se sentía orgulloso, y aquí está el trabajo de nuestro sector, y nosotros pues muy orgullosos, nos ponemos a su disposición en todo aquello que necesite y seguimos sumando con ellos como no podía ser de otra manera.
Pues sí, además un trabajo duro el que llevan a cabo durante los 365 días del año, peleando con las inclemencias del tiempo, con la escasez de agua que tenemos y que seguimos teniendo, y a pesar de todo, ahí siguen y ahí estamos nosotros como consumidores a la hora de poder adquirir la mejor fruta y verdura, en este caso, de, bueno, pues diría que de prácticamente de todo el mundo. Pues muchísimas gracias, consejera. No voy a pedirle que haga balance porque es pronto, ya conoceremos ese balance oficial, pero sí que claro. Muy positivo, ¿verdad?
Sí, sí, y aparte muy ilusionante, ellos también están ilusionados pues, con todo este trabajo que se cierra aquí.
Pues sí. Gracias, consejera. Enhorabuena a todos por la labor que están llevando a cabo y sobre todo por hacer que la región de Murcia ahora mismo siga siendo, hasta hoy que termina esa feria, el escaparate del mundo, pero así, in situ, visto en directo. Gracias, Sara.
Nada, muchísimas gracias también a COPE por dar voz, ¿no?, al trabajo que está haciendo aquí por parte del sector.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Matthew Thomas Summer. Este es su nombre, todos le conocemos mucho mejor como Sting. Es un cantante y músico británico que se desempeñó inicialmente como bajista y más tarde como cantante y uno de los compositores de esta banda, lo que suena, The Police. Ahora, por cierto, están como el Rosario de la Aurora, porque el resto de miembros, los otros dos, le piden derechos de autor de esta canción y él dice que hasta luego, Lucas. Pero hoy queríamos escuchar a Sting o a The Police porque le caen 74 años. Por cierto, ¿qué te parecería pasar la noche con Sting y su mujer en su casa? El legendario ex líder de The Police y su mujer Trudy Stiller ofrecen la oportunidad de compartir con ellos una velada íntima y especial en su vivienda de Wiltshire, en Inglaterra, en la que no faltará una deliciosa cena, una actuación en directo del propio artista y una charla amena y profunda. La pareja acaba de lanzar un nuevo sorteo en Charity Boots en el que se puede participar a través de un enlace. El agraciado y un acompañante podrán disfrutar el próximo 11 de diciembre de esta experiencia que incluye el pasaje aéreo de ida y vuelta a Inglaterra y dos noches de hotel. Oye, no está nada mal, ¿eh? Conoces a Sting, le escuchas en directo, vas a su casa, conoces a su mujer, vas hasta en este caso vas a Londres, te pagan el viaje, te pagan dos noches de hotel y encima disfrutas de visitar la ciudad de Londres. Oye, Adolfo, vamos a mirar qué enlace es. 11 de diciembre. Vamos a informarnos. Y lo más importante, como diría Pedro González, no tengo foto con Sting. Estamos a segundos de llegar a la una en punto del mediodía. Ya sabes que sigues escuchando, en este caso, Herrera en COPE. Y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí un día más en Mediodía COPE. Fíjate, ayer presenté en Zaragoza el libro de los economistas Jesús Fernández Villaverde y Francisco de la Torre. El libro se titula La factura del cupo, privilegios territoriales frente a la ciudadanía. El profesor e investigador de la Universidad de Pensilvania y el inspector de Hacienda, y a la par economista, explican lo inexplicable. Cómo el Partido Socialista Obrero Español está rompiendo el sistema de solidaridad entre los españoles, la igualdad frente a Hacienda Pública y frente a la Constitución, porque pretenden dar a unos privilegios económicos a Cataluña iguales a los que tienen vascos y navarros, pero sí que estén reconocidos en la Constitución española por la puerta de atrás. Y esto a ti, que estás haciendo la compra, que estás almorzando, que estás en el taxi, que acabas de salir de casa para ir a recoger a los niños al cole porque vives en Jaén y comen en casa, ¿esto a ti por qué te interesa? Pues mira, la primera reflexión tiene que ver con el PSOE. Por primera vez el Partido Socialista, en la historia democrática, defiende que los territorios están por encima de las personas, de los contribuyentes, que somos, por cierto, los que pagamos sus nóminas. Y además, que los territorios ricos no sean solidarios con los pobres. Y todo porque Sánchez quiere seguir en la Moncloa e Illa en la Generalidad. La segunda reflexión tiene que ver con la denominada ruptura de la caja única y del sistema tributario. Hasta ahora en España, el grueso de los impuestos los pagamos las personas físicas, tú y yo, y las personas jurídicas, las empresas. La agencia tributaria lo recauda y lo reparte entre las comunidades autónomas en base a unos criterios de población, de orografía, de extensión. Pues bien, el Partido Socialista Obrero Español pretende que los catalanes tengan su propia agencia tributaria, que recaude el 100% de los impuestos en Cataluña. Y luego ya veremos qué liquidación se hace con el Estado y bajo qué criterios. Si el Estado recauda la mayor parte de los impuestos y lo reparte, siempre va a ser más equitativo que si lo hace una comunidad autónoma, que va a ver en sus ciudadanos más necesidades a financiar que en un ciudadano de otra comunidad. Y la tercera reflexión tiene que ver con la política y con el riesgo moral. Tú votas a un partido político, imagínate, que gestiona tu dinero, el que destinas a pagar impuestos, de una forma clara, eficiente y te da los servicios públicos que necesitas. Y resulta que tu cuñado vota a un partido político que gestiona mal y que su prioridad está en gastar tu dinero, por ejemplo, en embajadas en el extranjero o en subvencionar políticas de ingeniería social. ¿Exactamente por qué yo tengo que asumir la deuda del que despifarra? Que la suman aquellos que han votado a esos políticos. Porque mira, Cataluña, lejos de estar infrafinanciada, los autores defienden que está sobrefinanciada y además muy mal gestionada. ¿Por qué tengo que pagar yo el error que has tenido tú a votar a la gente que ha provocado esto? Una cosa es ayudar al que menos tiene y otra muy distinta es pagar las deudas del que se ha ido de vacaciones pagadas con mi dinero, porque resulta que hay un nuevo derecho, que es tener vacaciones en Italia casi a coste cero en tu comunidad autónoma. Tú, que pagas impuestos, tú tienes que saber en qué se gasta tu dinero, porque solo así podremos tener justicia fiscal y criterios de eficiencia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y hoy 2 de octubre hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El sector de la educación tira del empleo en el mes de septiembre.
Con la contratación de profesores ligada al inicio del curso escolar que compensa la destrucción del empleo en hostelería por el fin de la temporada turística. La Seguridad Social ha ganado casi 31.500 nuevos afiliados en un buen dato que, sin embargo, se ensombrece el último día del mes. El 30 de septiembre, unas 200.000 personas perdieron su puesto de trabajo, Seguimos además siendo líderes europeos con 2.400.000 desempleados.
Igualdad investiga los fallos de las pulseras antimaltrato.
Aunque la ministra Ana Redondo insiste en que los dispositivos son seguros y califica de ruido el debate generado. Mientras, prosigue el goteo de mujeres maltratadas que aseguran que las pulseras dan errores constantes. Hoy un informe del Centro de la Mujer de Ciudad Real alerta de que 7 de ellas han sufrido por estos fallos.
4 heridos en un ataque en una sinagoga en Manchester, en el Reino Unido.
Un hombre al que la policía finalmente ha batido, arrollado con un coche a 3 personas y ha apuñalado a otra. Todo ha sucedido en las inmediaciones de una sinagoga de la ciudad donde se celebraba el Yom Kippur, la fiesta más importante para la comunidad judía.
Al menos 2 muertos en Marruecos durante las protestas contra el régimen de Mohamed VI.
Ya son 5 noches consecutivas de disturbios por las protestas entre los más jóvenes que reclaman mejoras en educación y sanidad y contra la corrupción. La Fiscalía marroquí advierte de que los tribunales de todo el país actuarán con la máxima firmeza.
Y misa corpore insepulto por José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de Madrid.
Que se está celebrando en estos momentos en la Catedral de la Almudena, presidida por el cardenal José Cobo. Después el cuerpo de Monseñor Álvarez Sánchez será enterrado en la cripta del templo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Mal partido ayer de Lamine Yamal, ¿qué pasó?
El París fue mejor que el Barcelona, le ganó 2-1, especialmente en el tramo final del partido, y llamó la atención el mal encuentro de Lamine Yamal al margen de un par de jugadas en el primer tiempo. Su compañero Valde, preguntado por las palabras de Flick sobre la joven estrella.
Al final también es bueno, ¿no?, decirle esas cosas. Es un jugador muy joven, ya está siendo para mí el mejor del mundo. Pero bueno, de vez en cuando está bien tirarle un poco de la oreja. Pero bueno, al final lo que nos ayuda es increíble que a tan corta edad sea el mejor del mundo. Creo que es algo increíble y bueno, que ojalá siga así ayudándonos mucho.
Después de la segunda jornada de la Liga de Campeones de los equipos españoles, solo el Real Madrid está entre los 8 primeros con 2 victorias. Acaba de anunciar John Urialter, el presidente del Athletic de Bilbao, que se va a presentar a las próximas elecciones que serán a final de esta temporada. Y hoy, segunda jornada de la Europa League, Ludogorets Betis es a las 7:15. Celta PAOK a las 9 y primera jornada de la conferencia a las 7:15, Rayo Vallecano Esquendilla Tetovo.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:07 del mediodía, continuamos contigo aquí, en Mediodía COPE. Y bueno, antes hablábamos de esa, no sé si lo han oído, ese sorteo que hace Sting de una cena en su casa con concierto particular, con 2 noches de hotel, pues no vas a dormir en su casa, ya sería un poco fuerte, ¿no? Y Pedro me estaba oyendo fuera en la radio, porque aquí en la radio, en redacción, escuchamos la COPE.
Sí, sí, hola, primero muy buenas tardes, Carmen, ¿eh? Y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Solemos escuchar la COPE.
Escuchamos la COPE,
mira. Es algo que, bueno, nos gusta tener la radio puesta. Y me ha oído Pedro porque he dicho yo, Pedro, esto diría, pobrecito, pues es que con Sting no tiene foto.
No, con Sting no tengo foto.
Y creo que no la vas a tener, ni tú ni yo.
No, tengo con más de 142 famosos, pero con Sting no.
Sí, pero extranjero no tienen muchos, ahí te pilla el toro, ¿eh?
Celia Cruz, Chabela Vargas, por ejemplo.
Vale, latinos, más latinos,
latinos,
¿no?
Latinos,
bueno,
claro,
pues
latinos.
Europeos en este caso, Sting sería un puntazo.
O sea, hombre, ¿cómo sería un
que
puntazo?
Podemos participar en el sorteo, ¿eh?
Pues vamos a intentarlo.
Ahí no tenemos enchufe ninguno. Bueno, Pedro ha entrado, dirán por qué. Pues hoy, aparte de estar por ahí, para acá y para allá, de rueda de prensa en rueda de prensa, hoy hemos tenido doblete, dicho yo también, Pedro, con Conchita Ruiz, encantados de tenerla. Pero ahora vamos a irnos hasta el Ayuntamiento de Murcia, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque vamos a hablar con el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación de este ayuntamiento, el señor José Francisco Muñoz, al cual ya saludamos. Señor Muñoz, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Espero poder participar del concurso de lo de Sting.
Sí,
estaría dispuesto a traerle una foto, Pedro.
Ah, muchas gracias. Pero de usted, no mi foto, claro. Ese es el problema.
Hombre, te traeré una foto de él con Sting.
Claro, claro.
Claro, claro.
Lógicamente.
Bueno, no hay problema porque la pondría en el salón de mi casa también esa foto. No hay ningún problema. Señor Muñoz, ya hablando un poquillo de cosas más serias, ¿no? Le tenemos en unos micrófonos de COPE porque hoy, entre otras cosas, ha hecho una visita técnica a unas obras que a mí me parecen importantes, ¿no? Las obras de finalización de ese aparcamiento de conexión del Esparragal. Cuéntenos un poco cómo van.
Sí, pues están prácticamente finalizadas. Queda simplemente colocar sobre los báculos de iluminación lo que son las farolas de iluminación que tendrá el parking. Estamos hablando de estos aparcamientos de conexión que estamos haciendo en las distintas pedanías que están cerca de las paradas de autobús, en los núcleos más céntricos de las mismas. Y aquí en el Esparragal pues hemos ido a hacer esta mañana la visita final de obra, porque como te digo, lo que queda ya después del repintado y el asfaltado es colocar las luminarias, que lo harán a lo largo de la jornada de hoy y de mañana. Y tenemos un aparcamiento ahí con más de 80 plazas, junto a la policía local, junto al polideportivo, junto a la parada de autobús, y que era muy demandado por los vecinos, y le hemos dado satisfacción poniendo pues este aparcamiento, como te digo, con más de 80 plazas para coches y 30 para bicicletas y motocicletas.
Pues es una muy buena noticia. Y también le quería comentar, o le tenemos porque evidentemente se había anunciado para octubre, pero finalmente arrancará el 1 de noviembre. Me refiero a la puesta en marcha del nuevo sistema municipal de control del uso de las zonas de carga y descarga. No ha habido, bueno, por decirlo de una manera, un alargamiento, pero creo que para analizar un poco cómo está la situación en este tema.
Sí, vamos a ver, el Ayuntamiento ha venido ampliando las zonas de carga y descarga desde que empezamos este mandato, porque hay una necesidad cada vez mayor de contar con este tipo de emplazamientos para que las empresas de distribución y los profesionales pues puedan hacer su labor, y máxime, como saben ustedes, después de las obras de movilidad pues que han eliminado tantas plazas de aparcamiento y tantas vías de circulación. Y en ese sentido, pues como saben, aprobamos la ordenanza de la SER, la nueva ordenanza de la hora, en la que del estacionamiento regulado, en el que la carga y descarga se regula a través de registro de profesionales, tienen que darse de alta en una plataforma, y en colaboración máxima y de forma coordinada pues con la patronal, con FROET, en la que estamos en constante comunicación, pues hemos estimado oportuno para dar la oportunidad a más profesionales de darse de alta, que aparezcan en ese registro, y hemos entendido que un mes más pues será adecuado para evitar luego el profesional no entendiera muy bien el funcionamiento del sistema de registro, ¿no? Entonces vamos a dar también una formación en la sede de FROET, junto con ellos, a los profesionales que así lo demanden, pues para que tengan claro cómo se utiliza y cómo se hace la labor de abastecimiento y mantenimiento en la ciudad a través de la zona de carga y descarga, que es muy simple, que hay que darse de alta simplemente en la plataforma de la ordenanza de Urbamusa, en la que se puede obtener ese registro para aparcar de manera gratuita en la zona de carga y descarga, tener prerreservado el espacio, y con esta fórmula pues poder hacer las labores con mayor diligencia, y que todos pues vayamos aprendiendo pues que el espacio urbano lo es para cada necesidad, es decir, las zonas de aparcamiento libre o en rotación pues para los vehículos, y los profesionales pues que puedan utilizar la carga y descarga de manera ordenada, y que nos evitemos pues doble filas y las típicas molestias para hacer estas labores. Yo creo que esta colaboración con FROET es muy interesante, muy importante, y este alargar un mes esa cuestión de registro pues nos pareció oportuno, y no hemos tenido ningún problema en compartirlo con ellos y en colaborar también en otros aspectos con la patronal de transporte.
Pues me parece desde luego una buena noticia. Esperaremos a noviembre, pero yo creo que ese periodo un poco de alargamiento, como usted decía, es necesario para poder coordinarse con todas estas personas y sobre todo con la propia FROET. Y le agradezco, de verdad, que haya estado con nosotros como concejal de movilidad, señor José Francisco Muñoz, porque es uno de los temas que más interesa al oyente. Sí. El tráfico, ¿verdad, sí, Carmen? Y la movilidad. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la difusión pública y seguimos trabajando en ello, claro.
Me consta. Gracias.
Adiós. Buenos días. Gracias. Bueno, Pedro, gracias. Además, a ti el tráfico te toca muy de cerca, pues estás siempre con el coche para acá y para allá, pues quieras que no.
Sí, sí, además que es complicado en algunas zonas. Sí, yo he notado que es complicado aparcar, pero yo creo que poco a poco vamos muy bien, mejorando en ese aspecto.
Bueno, yo ya, por ejemplo, hace meses que desistí, porque claro, cada vez hay menos aparcamiento en el centro. Pero bueno, oye, yo me organizo con el autobús y tan ricamente. Al final es acostumbrarte.
Que sí.
A mí me cuesta un poco porque tardan más. Pero también es verdad que tardan más. Yo, por ejemplo, desde aquí hasta donde yo dejé el coche, tardo 10-15 minutos, con lo cual tardo lo mismo en llegar a por el coche, irme a casa, que irme directamente en autobús. Y te evitas, sobre todo, calentamientos de cabeza.
Pero sí, señora.
Gracias, Pedro.
A ti.
Hasta luego. Bueno, pues la 1:14 minutitos es el momento también ahora, como cada martes y jueves, de conocer la actualidad que nos llega desde la UCAN, desde la Universidad Católica de San Antonio, con Paula Pascual.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La NASA aterriza, aunque sea de forma simbólica, en la región de Murcia. La Universidad Católica San Antonio, a través de su hub de innovación UCAM Hightech, se convierte este fin de semana en sede de la NASA International Space. Durante 3 días, estudiantes e investigadores van a trabajar desde Murcia en los mismos retos que la Agencia Espacial propone a nivel internacional. Se trata de desafíos vinculados al espacio, la Tierra y la tecnología, todo con aplicaciones que van desde la sostenibilidad hasta la inteligencia artificial. De ello hablaba el director de UCAM Hightech, Carlos Caballero.
Tenemos la gran suerte de poder sumarnos, como región de Murcia, a una iniciativa mundial en la cual la NASA plantea una serie de retos y personas, gente joven, universitarios, trabajadores, durante un fin de semana trabajan en desarrollar soluciones que puedan dar respuesta a esa problemática, ¿no?
Según ha explicado, este evento va a permitir a los participantes locales mirar al espacio y no ver límites, sino oportunidades. Carlos Caballero explica cómo nace esta iniciativa.
Este fenómeno nace en el 2017 por parte de la NASA, con intención de crear una iniciativa mundial que piense en soluciones globales a problemas del mundo.
Esta iniciativa se celebra de manera simultánea en más de 160 países. Por primera vez, incluye a Murcia como una de sus sedes oficiales.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y como les digo, cada semana cada vez nos preocupan menos, nos ocupan más, porque les vamos intentando dar claves para ponerle solución a los problemas. Hoy no es un problema en sí, pero vamos a hablar de una palabra que puede generar aspectos positivos y aspectos negativos. Lo vamos a hacer como siempre con Javier de Aro, que lleva más de 15 años ayudándonos en Te Ayudo a Educar, como educador, como psicólogo infantil, en su consulta y en la que se trae aquí a los micrófonos de COPE. Y vamos a hablar de competitividad. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Una palabra que en sí no es mala ni buena, bueno, sí es buena, pero tiene sus conceptos positivos, sus aspectos positivos y negativos.
Totalmente, es que es un tema complicado de afrontar, porque yo creo que, sobre todo con los niños pequeños, porque con los adultos parece que el ser competitivos a nivel deportivo, por ejemplo, está bien, pero con los niños se ha deformado lo que es esa competitividad y ha perdido el sentido de la competitividad sana. Hoy en día parece que competir se asocia a ganar, a derrotar, a humillar, incluso obtener reconocimiento de la forma que sea, hacer trampas. Y la competitividad sana no tiene que ser eso.
Evidentemente, bueno, pues se trata en principio de superarse a sí mismo, de mejorar y desarrollar tus habilidades, ¿no?
Totalmente. La competitividad, diríamos que no es una enemiga, es una energía que viene encauzada, enseña esfuerzo, metas, superación, mejorar, incluso a cooperar. Pero es lo que decimos, viene encauzada. Tenemos que partir de la base de que los niños pequeños son competitivos por naturaleza. Y estos niños pequeños pues no tienen, diríamos, la madurez suficiente para saber gestionar esa competitividad. Por eso el papel de los papás y las mamás es tan, tan importante.
Eso te iba a decir, que pasa muchas veces y además, ya que vamos a hacer que los niños intenten ser lo más competitivos posibles, a veces nos equivocamos, ¿no? No se pelean los niños por sacar el 10 más grande en clase, sino seguramente en las actividades deportivas.
Claro, claro, pero fíjate, muchas veces no nos damos cuenta nosotros, y yo el primero, y les decimos muchas veces las cosas muy bien dichas. Oye, yo voy a valorar cuando lo esfuerzas, yo voy a valorar el que lo intentes. Les decimos, la teoría la saben, pero la realidad es que luego muchas veces imitan lo que ven, y nos ven, por ejemplo, quejándonos cuando se equivocan, cuando vemos un partido de fútbol y alguien falla también nos quejamos. Solo parece que estamos contentos cuando el resultado es el correcto. Al final, lo que decimos es una cosa, pero no fomentamos lo otro. Y luego también que con tanta pantalla, muchos niños están normalizando a raíz de lo que ven en las pantallas, pues el ganar a toda costa, el ridiculizar, las burlas. Y eso al final lo que hace es que no haya una competitividad sana, sino que al final pues el objetivo ya no solo sea ganar, sino incluso dar una paliza, destrozar, humillar. Y ahí se pierde el sentido de competir.
Al final, encima les ponemos las expectativas muy altas, como decía, suele pasar más en esos partidos de fútbol, porque incluso en otros deportes no lo es tanto, pero parece que el fútbol al final mueve demasiadas pasiones. Les podemos generar frustración, ansiedad, los estamos comparando continuamente.
Sí, muchísimo, y eso pasa, como tú comentas. Baja tolerancia a la frustración, miedo al error, relaciones tensas, pero es que incluso afecta la autoestima. pensamos que diciéndoles que son los mejores en todo, les estamos ayudando. Pero, por ejemplo, Rafael Guerrero hablaba de que para cuidar su autoestima tenemos que reflejar la verdad. Y tú a tu hijo le tienes que enseñar cuáles son sus puntos fuertes, pero también le tienes que enseñar cuáles son sus puntos a mejorar. Hoy en día es una pena, pero hay niños que, te pongo un ejemplo de la consulta, un niño quedó cuarto en una carrera con 30 niños y por no quedar primero ya lo veía como un fracaso. Al final, crearles unas expectativas tan altas, pues les lleva a lo que tú has comentado, problemas de frustración, de autoestima, y al final es más problema que ayuda.
Y al final, pues incluso a hacer trampas o a justificar a que todo por el fin va a merecer la pena, y bueno, pues sabemos que no es así. De todas maneras, Javier, supongo que hay niños extra competitivos que ya vienen de serie, niños poco competitivos. ¿Cómo los ayudamos tanto a unos como a otros?
Claro, es muy importante lo que decíamos, los niños les cuesta ver, porque le falta esa madurez, por así decirlo, y también le falta una inteligencia emocional. Nos falta a veces a los adultos, como no les va a faltar a ellos. Por eso un punto muy importante es ayudarles a entender sus emociones. Te pongo un ejemplo, mi hijo, últimamente ya no competimos cuando jugamos a básquet con marcador porque se pone muy nervioso. Ahora ya ha aprendido a decir, cuando el partido está igualado, me estoy poniendo muy nervioso, papá. Y entonces paramos, cambiamos el objetivo, damos trucos. Muchas veces cuando tu hijo no es capaz de reconocer sus señales corporales, por así decirlo, tú tienes que ser capaz de hacer una pausa, un tiempo muerto. Hay una ley, la ley de Jerks y Dodson, que dice que el estrés moderado te ayuda a competir, pero cuando ese estrés es muy alto, todo lo contrario. Por eso el que tú, cuando veas que se altera, puedes decirle, Javier, vamos a parar y vamos a respirar un momento, le ayuda muchísimo.
Eso en cuanto a esos niños, bueno, pues que se toman muy en serio la competitividad. En los que no, ¿cómo hay que motivarlos?
Claro, en los que no, muchas gracias, puede ser por varios motivos. Porque realmente no tengan esa necesidad, y también puede ser, fíjate, es curioso, porque ellos sean conscientes, y eso les afecta a la autoestima, que hay otros niños que, pues a lo mejor están por encima de ellos. Yo para esos niños reconocería tres factores que les pueden ayudar mucho. El primero, que esto va para todos, pero para ellos especialmente, es muy importante poner el foco no en el resultado, sino en el proceso, en que se esfuerce, en todas esas piezas que son muy importantes para llegar a donde quiere. En segundo lugar, también es muy importante, estos niños que les cuesta eso, se basan en el momento presente, en si lo he hecho o no lo he hecho. Es muy importante a estos niños reflejarles su evolución. Oye, ¿te acuerdas que hace un mes te costaba un montón leer y mira cómo ahora eres capaz de leer un poco más fluido? Y luego, finalmente, yo siempre pondría un poco, diríamos, el foco en sus superpoderes. Imagínate que un niño, por ejemplo, no es el mejor futbolista, pero es el mejor compañero. Oye, pues vamos a reforzarle lo mucho que anima, la satisfacción que da jugar con un compañero como él, que es tan bueno animando. O sea, al final es muy importante que todos los niños sepan cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos a mejorar.
Y evidentemente, bueno, pues llevar a ejemplo práctico eso que decimos, porque es muy bonito lo de decirles que lo importante es competir, y luego estamos ahí sacando faltas y sacando... mucha parte depende de los mayores.
Sí, de hecho los mayores somos los primeros que tendríamos también que aprender a perder, pero también aprender a ganar. Y eso es algo que podemos trabajar con nuestros hijos. Y es muy importante decir que cuando yo gano, pues reconozco el esfuerzo del rival. Tengo algún gesto, no ridiculizo, no es voy a dar la mano o lo que sea, pero también cuando pierdo voy a felicitar. Muchas veces el fallo que hacemos los papás, con buenas intenciones, es, venga, una carrera, papá, y siempre nos dejamos ganar, siempre. No es bueno eso. Por supuesto, no te digo que le des una paliza a tu hijo,
claro,
pero de vez en cuando, a pesar de que pueda haber una rabieta, es bueno que empiece a entrenar su frustración. Y es bueno que les podamos ganar también nosotros de vez en cuando.
Bueno, pues eso seguro que se le da bien a muchos padres. Así es que vamos a trabajar con ello, que no es una cuestión de un día ni de dos.
Exacto.
Esto les va a acompañar toda la vida. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, el Circuito de los Conejos de Molina acogerá la celebración del 46 Campeonato de Motocross Fiestas de Molina, trofeo El Corte Inglés. Se van a dar cita a algunos de los mejores pilotos de motocross de España en diferentes categorías. Hoy se ha presentado, y a esa presentación ha ido nuestro compañero Vicente Luis Cánovas, que nos lo va a contar con más detalle. Vicente.
¿Qué tal, Carmen? Bueno, pues estamos aquí en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, donde acaba de ser presentado la 46ª edición del trofeo del Corte Inglés de motocross, el Corte Inglés Fiesta de Molina, 46 ediciones. Estamos con el alcalde de Molina, José Ángel Alfonso. José Ángel, ¿qué tal?
Buenos días.
46 ediciones, éramos niños casi.
Eso he comentado cuando he tenido la ocasión de intervenir, que ya se nos ha olvidado la primera edición. Y Carlos, que
tenía pelo.
Eso díselo tú, yo no se lo voy a decir. Pero lo cierto es que ha transcurrido muchos años, muchas dificultades, y al final sigue manteniendo. Mantener un proyecto, el que sea, 46 ediciones, es muy difícil.
Ese, José Ángel, el evento deportivo de la región de Murcia con más continuidad, quiero decir, porque es muy difícil estar 46 años y Carlos García no se va a parar aquí. Es que es un evento ya consolidado, no solo en Molina, sino en la región.
Ya no diría consolidado, yo diría ya referente regional, sí, sí. Efectivamente. Y no porque sea el evento deportivo más prolongado en el tiempo, sino porque a nivel de esa disciplina, el de motocross, no hay otro en la región de Murcia como este campeonato. Y por tanto, tenemos que sentirnos muy orgullosos los molinenses y los murcianos, claro, también, de esta prueba tan importante que tenemos en un terreno natural que es propicio para esta práctica del deporte, de que los pilotos no solamente compiten, sino que además se divierten mucho, y el público, por supuesto, también.
Es un evento no solo deportivo, es un evento social. Que yo que he visto los movimientos que ahí se producen ese domingo por la mañana, es el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, es un evento ya deportivo social.
Estamos hablando de entre 20 y 30 mil personas que se dan cita puntualmente.
El que quiere ir para Chorrico, el que quiere ir para los conejos, que deje el coche.
Además, conforme se va uno acercando, ya se va dando cuenta de que algo está pasando, ¿no? A veces me ha ocurrido que algún vecino de la zona, ¿no? Hay muchas urbanizaciones residenciales ahí, y hay quienes estrenan su casa cada año, ¿no? Y cuando se van acercando a su casa y ven la movida y la afluencia de medios de seguridad, bomberos, público, pues se extraña y no entienden. Luego ya cuando ven a los motos saltar, pues ya se dan cuenta de lo que es. Pues sorprende mucho porque a bastantes metros de distancia del evento ya se está viendo la gran afluencia de coches aparcados en el arcén, en las cunetas, porque aquí hay algo grande, claro.
Es el punto, lo pone punto y final quizás a las fiestas de Molina. Ahora llegan las fiestas de Moros y Cristianos, pero es el evento que pone el punto y final a la fiesta de Molina.
Sí, es cierto. Ya terminamos, digamos, oficialmente cerramos las fiestas de Molina de Segura con la romería de vuelta a nuestra patrona, a su ermita, pero sí que es verdad que este evento, junto con el de Molina Rock, que también fue el sábado pasado, se produce ya este domingo y ya damos por finalizada. De verdad, ahora sí, porque empezamos en agosto, dejamos ya por terminadas las fiestas, que también hay que empezar, no a descansar, sino empezar a prepararlas del año que viene.
Por cierto, Molina deportivamente este fin de semana tiene otro evento, y es que comienza la Liga Segunda FED de baloncesto, debuta Ciudad Molina Básquet, quiere seguir creciendo, ¿no?
Estamos muy ilusionados por este ascenso de estos
Joaquín,
chicos.
Con Joaquín ahí dando el callo,
sí, es muy ilusionado. Además, este año el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante porque por patrocinar a este equipo, que además ha tenido la generosidad de introducir en el nombre, ¿no?, Ciudad Molina Básquet, para promocionar también a nuestra ciudad, Molina de Segura. Al final no deja de ser una inversión, porque vamos a estar en boca de muchos aficionados de otras regiones de Murcia, de otras regiones de España, perdón, donde tanto Murcia como Molina de Segura va a estar representada con nuestro equipo. Y la verdad que estamos con mucha ilusión de ver qué tal se nota esta nueva temporada.
Gracias, José Ángel, por estar con nosotros.
A vosotros siempre por acompañarnos.
Pues en 2 minutos, la 1:30, si acabas de sintonizar la radio y no sabes muy bien dónde estás o qué estás escuchando, pues sí, te lo digo yo, estás escuchando Mediodía en COPE Murcia. Y ahora vamos con otras historias. Hoy, por ejemplo, 2 de octubre, se celebra el Día Regional del Empresario. Javier Herraiz se ha marchado hasta la Croen, donde se está celebrando ese acto, y nos lo va a contar, me imagino que con algún invitado, Javier.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas. Así es, Día del Empresario, que se está conmemorando este 2 de octubre con un acto que está teniendo lugar en el espacio Hub, habilitado en el pabellón 2 del cuartel de artillería de Murcia. Aquí se ha dado cita a toda la cúpula empresarial de toda la región de Murcia, pero en primer lugar vamos a destacar a lo que nosotros consideramos que es uno de los protagonistas principales de este acto, el director de la Linterna de COPE, Ángel Expósito, que ha venido invitado por Croen, pues para aportar más luz, para participar en una charla coloquio y hablar sobre el presente y el futuro del empresario, cuáles son sus principales retos, cómo les ve la sociedad hoy día, a su juicio, también expresando un poco el punto de vista que puedan tener los medios de comunicación. Bueno, esto es lo que nos contaba antes de empezar este Día del Empresario el director de la Linterna, Ángel Expósito. Pues aquí en este Día del Empresario en Murcia, Ángel Expósito, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo estás?
Pues solo quiero hacerte dos preguntas. Vas a participar en una mesa redonda, una charla. La primera, ¿qué se le puede decir hoy día a un empresario?
Pues que el mundo está muy complicado y que la clave está en la innovación, en salir fuera y en aprovechar la marca España, que es un poco lo que voy a contar. Yo tengo la suerte de recorrerme el planeta Tierra en los últimos años unas cuantas veces y te puedo asegurar que la marca España es una ventaja, que hay que innovar, que hay que salir y que hay que analizar región por región del planeta, que está la cosa muy complicadita. Eso voy a explicarles, cómo está el mundo.
¿Y cuál ha sido la evolución, no tanto del empresario, sino de la visión que tiene la sociedad del empresario en los últimos años?
Bueno, según los últimos informes, a falta de referentes políticos y públicos, los empresarios y los CEO de las grandes empresas se han convertido en los auténticos referentes éticos y morales. Y la verdad, seamos sinceros, mirando cómo está la política y mirando cómo están las autoridades, nos hacen falta referentes en todos los sectores y, según como digo, los estudios, los empresarios lo son. Bueno, pues aprovechémoslo.
No te robo más tiempo, muchas gracias.
Ya, gracias.
Bueno, pues después se presentaba en este Día del Empresario, Carmen, un interesante informe, el llamado Informe Edelman, que habla de la situación de las empresas, de los empresarios hoy día. En esta ocasión, con un punto de vista interesante, porque es por primera vez se territorializa y se habla de todas las comunidades autónomas. Nos lo contaba Patricia Ochando, que es la responsable de este informe. Ojo, porque la confianza en las empresas está en la región de Murcia claramente por encima de la media nacional, hasta en un 77%, así lo explicaba.
Vemos que, por ejemplo, mi empleador en la sociedad murciana confía en mi empleador un 77%. Es decir, un 77% de los murcianos confían en mi empleador, que está muy por encima, 10 puntos por encima nada menos que la media nacional. Hemos visto además que la confianza en las empresas, no solo en la sociedad murciana, sino en la sociedad española en general, es debida a que las empresas son la única de las cuatro instituciones que analizamos considerada como competente y ética al mismo tiempo.
Sí, luego le preguntábamos a Patricia cuáles son los principales factores que pueden haber influido en esto. Destacaba principalmente dos: la buena respuesta de los empresarios en momentos difíciles y sobre todo también la cercanía.
Ha sido por la buena respuesta que han sabido dar las empresas a los desafíos sociales que llevan sucediendo en estos últimos 10 años, que han actuado, pues como comentamos, con competencia y con ética. Y también, bueno, al decir que la confianza es local, quiero decir que la sociedad española valora mucho lo que las empresas hacen a un nivel local, a un nivel de proximidad, que se queda en la sociedad en la que operan.
Bueno, después en su intervención, el presidente de la patronal murciana Croen, Miguel López Abad, ha hablado de varias cosas, ha defendido el no recorte de la jornada laboral, por ejemplo, y ha hablado de gestión. Están los representantes políticos en este acto, en este Día del Empresario, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, el delegado del gobierno, Francisco Lucas. Les ha pedido que gestionen en la administración lo mejor posible, pero ojo, también enviaba un mensaje a sus compañeros empresarios de todas las asociaciones, de toda la patronal, para que en la medida de lo posible ellos también gestionen de la mejor manera. Escuchamos a López Abad.
Hay que gestionar bien lo público, sí, pero nosotros también tenemos que gestionar muy bien todo lo que se nos pone en nuestras manos, como ciudadanos, como empresarios. Solicitar una cita médica y no asistir tiene un coste para la administración. Es que eso no es gratis. Si dejamos que solamente unos tengan la responsabilidad, difícilmente podremos hacer de este mundo un mundo mejor. Y yo creo que tenemos una responsabilidad.
Bueno, interesante también ha sido el momento en el que Miguel López Abad ha defendido el, ya sabemos, reciente nombramiento o confirmación como secretario general de Croen del actual rector de la Universidad de Murcia, José Luján. Asegura el presidente de Croen que José Luján en primavera va a venir como número 2 de Croen va a venir a gestionar la patronal murciana, sencillamente porque tiene que haber visto un buen proyecto.
Algunos se extrañan de que la próxima primavera, si no antes, pues incorporará el nuevo secretario general a Groen. Muchos dicen que cómo es posible que un personaje de ese calado y una persona con ese perfil haya aceptado a ser, para mí, el número uno de Groen, porque es el que va a llevar el día a día y el que va a llevar el trabajo. Y yo me hago una pregunta. Si esa persona es tan brillante y es tan buena, ¿por qué dice que sí a un proyecto? Porque el proyecto no será tan malo.
Bueno, pues de momento eso es todo, Carmen, lo que está dando de sí este Día del Empresario que recordamos se está celebrando en este 2 de octubre en el cuartel de Artillería de Murcia.
Pues gracias, Javier, por esa información. Gracias también por habernos dado la oportunidad de escuchar a Expósito a estas horas, que no estamos muy acostumbrados. Otras historias, por ejemplo, vamos a hablarles del Salón del Manga. ¿Qué se celebra? ¿Cuándo? No lo sé. Nos lo cuenta Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, el festival El Manga Experience se va a celebrar este fin de semana, los días 4 y 5 de octubre, en el cuartel de Artillería de Murcia. Va a contar con 300 actividades de las que hablaba uno de sus organizadores, es Tony Fernández.
Vienen actores internacionales que vienen por primera vez a Europa y van a estar en Murcia. Por ejemplo, viene Alexander Maniatis, que es el actor que hace Kuro de One Piece. Viene también Chris Buck, que es C-3PO, Zero, Cooper, Ahsoka Tano, Mandalorian. Viene también Orly Sosa, que es del episodio 2 y 3, Shakti, la Jedi. También vamos a traer a dos actores de la película Deadpool y Lobezno. Viene Sapo, el que interpreta a Sapo, y también Nelly, que interpreta a la Quest Pepin. Vamos a tener allí experiencias inmersivas con los actores. Vamos a tener un escenario muy atractivo para el público. El público no se imagina lo que estamos preparando, hay que verlo y sentirlo, hay que venir a vivirlo, porque aparte de los actores, las actividades que estamos preparando, los desfiles, el domingo tenemos un desfile de Star Wars, que viene un ejército de Star Wars, empieza a las 11:30, será un desfile con los actores también. También tenemos, que ha sido un tremendo éxito este verano, Demon Hunter, y tenemos un concierto el domingo de Demon Hunter.
El resto de la programación la resume otra de las organizadoras, Yolanda Castañeda.
En las actividades tenemos desde show de lucha libre, que son espectaculares, las exposiciones, contamos con coches en escala 1-1 de las películas, que quiere decir que es el mismo coche que tú ves en la película o en la serie, ¿vale? Tenemos diferentes charlas de todo tipo, tenemos tanto zona Art Gallery con artesanos e ilustradores, tanto de la región como de otras partes de España, pero siempre pensamos en los nuestros. Tenemos muchas actividades, tenemos un escenario que no va a parar y, como ha dicho Tony, tenemos un show tributo, que vamos a ser los primeros en realizarlo, de Demon Hunter, que es lo último para toda clase de público, porque incluso las niñas que no sabían ni conocían el K-pop coreano, ahora también se han enganchado. O sea, nosotros lo que hacemos siempre, al gustarnos, hacer una pasión lo que tenemos, en Manga Experience no solo es manga, es una experiencia. Tenemos el cine, tenemos la televisión, tenemos los retros, tenemos los videojuegos, donde vamos a tener una gran cantidad de torneos y una zona free play para que todos puedan disfrutar sin ningún problema. Luego tenemos tanto los concursos de cosplay, que traemos una cosplayer internacional, que va a estar genial porque la verdad el nivel ha subido muchísimo, y los concursos del K-pop, que es la pasión que ahora mismo están viviendo todos. Además de eso, tenemos otros conciertos, como puede ser Gate Demon, tenemos ilustradores, no solo a Salva, tenemos a Tres Áncoras, tenemos muchísimos más.
Ya saben, un festival, el Manga Experience, que se va a celebrar este fin de semana, 4 y 5 de octubre, en el cuartel de Artillería de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y les iba a decir que llega octubre y hemos pasado otra cuesta de enero, la de septiembre, que también para muchas familias toca mucho el bolsillo. Pero yo creo que con la economía como la tenemos y cómo están los sueldos y demás, pues vivimos casi en un bucle de cuesta. Es raro el mes que no nos cuesta, nunca mejor dicho, pues llegar a fin de mes. Y uno de los aspectos que más nos preocupa y que más se comenta es lo que han subido muchos productos de esta cesta de la compra que consideramos vital para nuestras familias. Evidentemente, en algunos casos se come peor porque no se puede acceder a algunos productos. Vamos a intentar ver si gracias a las amigas, a los amigos de Tader Consumo, podemos ahorrar un poquito. Vamos a saludar a Juana Pérez y a ver qué nos cuenta. Juana, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarte, aunque vivimos casi casi como en un bucle de cuesta, ¿no?
Gracias a vosotros por darnos este altavoz. Pues la verdad que sí, ha pasado el mes de septiembre y nos hemos dado cuenta de una cruda realidad que ya sabíamos, y es que absolutamente todos los precios de los productos de la cesta de la compra han subido. Por mucho que se intente moderar, controlar el IPC, que no es ni más ni menos un filtro que refleja los productos que van subiendo en nuestra cesta de la compra, esto ya lo sabíamos porque cada vez nos cuesta más llenar esa cesta de la compra, independientemente de lo que pongamos, tanto si es aceite como si son productos frescos, como si son verduras. Y los consumidores sabemos pues que hay supermercados que tienen, por ejemplo, sus propias marcas blancas, que son más atractivas a la hora de comprar, o incluso comprar productos a granel, que puede ser más económico, pero aun tirando, Maite, por marcas blancas, por productos a granel, la verdad es que cada vez nos cuesta más, absolutamente todo.
Es cierto que yo creo que es generalizado, ojalá haya familias afortunadas, pero en general estamos teniendo que cambiar nuestros hábitos de consumo, y eso lo sabéis vosotros mejor, porque ya eso de comprar para grandes compras de para el mes o para la quincena o para cada uno, esas compras grandes han pasado un poquito a la historia.
Sí, incluso fíjate que los mismos especialistas del mercado, grandes o pequeños supermercados, saben y hacen estudios para ver los hábitos de los consumidores y saben que han cambiado mucho en los últimos años. Las compras cada vez son más cortas, pero más frecuentes, y hay algo que llama mucho la atención, y es que los hábitos de los consumidores se ha quedado registrado en este último 2025, que van cambiando hacia buscar ofertas. Cada vez vamos a comprar no donde nos llama más la atención el producto, sino donde sabemos que podemos tener ofertas y las vamos adquiriendo. Incluso esos propios lineales de productos, evitando el desperdicio alimentario, que antes eran ocasionales, ahora nos hemos dado cuenta que cada vez son más grandes porque hay más demanda del consumidor en esos lineales o en esas etiquetas de producto cercano a perecer y que te hacen un descuento y demás. El consumidor sabe que está haciendo la compra para escasamente 4 o 5 días y puede satisfacer sus necesidades con estos, con estos ahorros, con estas ofertas o con lo que sea. Y bueno, pues la tendencia va ahí. Nosotros siempre damos consejos a los consumidores en nuestras asociaciones, cuando nos preguntáis, tenemos como ese pequeño decálogo de que empieza diciéndote planifica tus compras. Lo ideal es planificar un menú de la semana, que tengamos claro lo que vamos a comer para que sea en base a esa dieta mediterránea tan rica y saludable que conocemos, es decir, verduras, legumbres, productos frescos de carne, pescado, huevos, frutas, y que evitemos esas compras compulsivas. ¿Qué ocurre? Que tú haces el menú y ya tienes claro de si vas a comer, pues vas a hacer el plato de estofado, o vas a hacer el plato de pasta, o vas a hacer los huevos, y dentro de lo que tú tienes en tu planificación, pues ir comprando, pillando esas ofertas o ese producto atractivo. Por supuesto, a pesar de hacer el menú, lo que tienes que hacer es la lista, que te va a ayudar muchísimo para enfocar tu compra cuando vas, porque no que yo decía, ay, pues si yo quería hacer estofado, como te he dicho, pero uy, si al final no he comprado carne, pues ¿cómo lo vas a hacer? O me faltaban los ajos, o me faltaba, no sé, cualquier ingrediente. Lo interesante es comprar la lista, comparando lo que tienes en casa para hacer ese menú y lo que necesitas. Y luego, pues, independientemente de que tú sabes que tienes que comprar zanahorias, que tienes que comprar ajos o que tienes que comprar aceite o lo que sea, pues vamos a comparar los precios, porque a veces nos damos cuenta que en esos mismos lineales te da, dices tú, pero si compro el kilo de zanahorias vale a este precio y si compro 200 gramos vale este otro, que no es el mismo precio aunque el envase sea más pequeño o más grande. Entonces comparemos los precios y si es necesario pues comparar dentro de los establecimientos que tengamos o cercano o a los que acudimos o los que vemos cómo va a salir la cosa. Sobre todo hay que aprovechar siempre las compras de temporada. Claro. Que van a ser las más económicas, segurísimo, y por supuesto las que tengan mejor calidad. No es lo mismo comprar un producto fuera de temporada, que está almacenado, aunque tendrá muy buenas condiciones de conservación, a si está recién recogido y el fresco del momento. Y bueno, pues comprar con cabeza, evitar compras compulsivas, acudir siempre a productos cercanos, como te he dicho antes, pues nos dejemos de, si estamos haciendo un consumo sostenible, evitando paquetería, plásticos y demás, pues no compremos productos envasados si tenemos la opción de comprarlos a granel. Esta cosa tan absurda y tan ridícula de que te vas a comprar sin bolsa, pues si ya sabes que la vas a pagar y no es porque tú pagas el plástico, lo que estás pagando es una penalización por consumir plástico. Entonces pues no seamos tan torpes. Que hay que comprar productos congelados, pues no importa, para nada, son perfectamente buenos, saludables y por supuesto pueden ser más económicos que los frescos, pero te vas a ir con la bolsa de congelados porque tienes que mantener esa cadena de frío y que el producto esté en condiciones óptimas para su consumo. No pensemos solamente en los que lo están comprando, sino en toda la familia. Queremos proteger a lo que tenemos en casa. Cocinar en casa pues es mucho más económico que comprar platos preparados, que son muy recurrentes y que también hay cocina muy saludable de platos preparados, ha avanzado mucho en ese sentido, pero van a ser menos económicos que si lo cocinamos en casa. Y siempre lo hemos hecho, Maite, las más de casa, cocinar un día para dos o tres días, lo que es aprovechar la olla, pues eso ahorra muchísimo, no solo en los productos que estás utilizando, sino también en las energías que estás consumiendo, que es que luego no solo pensemos en lo que es la cesta de la compra, sino también lo que consumimos y en qué horario consumimos el mercado eléctrico, que al final de mes todo suma.
O todo resta.
Por eso. Y luego pues intentar sumarnos pues a toda esta concienciación que hacemos a lo largo del año para reducir el desperdicio alimentario. Esto de que compras y dices, y al final no lo he gastado y lo tengo que tirar, pues antes de tirarlo vamos a ver si lo podemos reutilizar, hacerlo de otra manera que no vaya directamente a desperdicio.
Yo creo que es lo único bueno que hemos sacado de esta situación económica que tenemos y que nos lleva, pues eso, a hacer la compra de una forma totalmente diferente y en ese último sentido, pues un poquito más responsable de lo que éramos antes con esos productos que están a punto de tener, pues su fecha de caducidad cumplida. No dará, Juana, para comprarse un capricho con lo que ahorremos, pero sí a lo mejor para elegir mejor y poder comer, que como digo, hay muchas familias que incluso pues no pueden comer la carne o el pescado que haría falta para estar sanos y saludables.
Entre todos podemos hacer un consumo mucho más saludable, mucho más sostenible. La rueda del consumo y de la economía es una rueda bastante grande y no pensemos que por el hecho de que nosotros podemos manejar un presupuesto familiar y que no va a importar lo que hagamos, somos ajenos a todos los demás. No, estos son hábitos de consumo, comportamientos de consumo responsable y tenemos que estar ahí y nuestra obligación como asociación de consumidores es retomar este tema y concienciar, educar y tenemos la seguridad de que vamos a salir adelante con estos mensajes.
Bueno, pues nosotros estaremos aquí encantados de ser altavoz de esos mensajes. Juana, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
A vosotros.
Pues estamos ya muy cerquita de las 2 del mediodía. Sigues en directo, sigues con nosotros escuchando la radio. Y hablamos ahora, antes de llegar a ese punto y seguido, para, por cierto, en esa ventana, irnos hasta la localidad de San Pedro del Pinatar, porque hay un montón de cosas interesantes este fin de semana. Quiero contarles que un estudio asegura que la lectura lleva disminuyendo desde la década de 1940 en Estados Unidos, pero los investigadores califican de sorprendente la caída, que se refiere sobre todo a los últimos 20 años, en los que la debacle ha sido del 40%. Y este estudio ha incluido la lectura de forma amplia, incluyendo libros, revistas e incluso periódicos en formato impreso o electrónico. Entre las posibles explicaciones sugieren el aumento del uso, lógicamente ya saben de qué, ¿no?, de las redes sociales y de otras muchas tecnologías. Aquí en España, pues no lo sabemos. Ya saben que hace poquito la chica esta, María Pombo, dijo que ella no leía, que no le gustaba leer, y ¡buah!, se le echaron encima como, en fin. Pero bueno, para gustos los colores. Tampoco quiero decir que lea quien le dé la gana, y quien no quiera leer, pues que no lea. Eso es asunto de cada uno de nosotros. Por cierto, hablando de lecturas maravillosas, este fin de semana empieza aquí en Murcia la Feria del Libro. ¿Se la van a perder? Va a estar toda la semana.
Día.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre todo lo que San Pedro del Pinatar tiene para ofrecer: actualidad, eventos, ocio, cultura, deporte y la esencia de nuestro municipio, la sal de la vida. San Pedro del Pinatar, paraíso salado.
Pues efectivamente, decía yo que este fin de semana hay un evento relacionado directamente con la gastronomía que tiene un programa maravilloso. Vamos a hablar con el concejal de turismo, Javier Castejón. Buenos días, Javier, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, ahora que nos oyen todos los oyentes de prácticamente toda la región, es un encuentro gastronómico que se va a celebrar en la explanada y que va a constar de muchas cosas. Cuéntanos.
Sí, desde mañana, todo el fin de semana, en horario de mañana y de tarde y noche, vamos a tener el encuentro gastronómico Paraíso Salado. Y este encuentro gastronómico es muy dinámico. Empezamos todos los días a partir de las 12 de la noche y continuamos a lo largo de todo el día hasta las 2 de la mañana. Por la mañana empezamos a partir de las 12 con ponencias, degustaciones, contamos con ponencias, pues por ejemplo, como María de Mahoga, estrella Michelin de la región de Murcia. Contamos también con el restaurante Venezuela, que va a hacer cómo hacer un caldero en 5 pasos, y también se va a degustar la cofradía de pescadores con el cangrejo azul, y así multitud de ponencias a lo largo de todo el día. Luego también tenemos como una calle que se llama la calle de las tapas, donde 15 restaurantes, tanto del municipio como de la región de Murcia, pues vienen a ofrecer su plato y que la gente pues lo realice como de encuentro, vaya a comer, vaya a cenar y vea pues todas las actividades, ponencias, conciertos acústicos que hemos preparado para todo el fin de semana.
O sea que va a ser muy completito, tanto para mayores, pequeños, familias, en general para todo el mundo. Cuéntanos un poquito, hemos dicho el fin de semana, no sé si hablamos de viernes, sábado y domingo, Javier, cuéntanos un poco los horarios, sí, y demás.
Inauguramos mañana a las 12 de la mañana, se abre la feria y va a estar todo el viernes, durante todo el día hasta las 2 de la madrugada, el sábado también de 12 de la mañana a 2 de la madrugada y ya el domingo de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Y como bien dice, es un evento también muy familiar, porque también tenemos una zona infantil donde los más pequeños van a poder estar como en una ludoteca, pero una ludoteca de temática gastronomía, de gastronomía, donde van a realizar pues sus postres, sus pizzas. Todo va a estar enfocado a que la gente venga en familia a disfrutar de este encuentro gastronómico.
Oye, qué bien, ¿no? Recuérdanos el lugar exacto, Javier, para la gente, sí, que a lo mejor... Dinos.
El lugar es San Pedro del Pinatar, en la explanada de Lopagán, acceso libre y gratuito, y la gente pues puede disfrutar, y lo único que tiene que pagar son las tapas que compres en los 15 establecimientos.
O sea que podemos tapear, comer e incluso aprender a hacer un caldero, que yo creo que por mucho bien, por mucha atención que pongamos, por muy bien que lo aprendamos, nunca nos saldrá un caldero como los que se hacen en esa zona, porque para eso hay que tener por lo que hay que tener. Y lógicamente ese toque especial solo se puede dar en esos sitios, ¿no? Concretamente por aquí, por San Pedro del Pinatar, ¿no, Javier?
Claro, pero en este show cooking que vamos a preparar, seguro que vas a aprender bastante y luego, pues bueno, lo puedes hacer en casa, claro, o venir a los restaurantes de San Pedro del Pinatar, que son todos magníficos, y tomarlo aquí.
Claro, lo hacemos en casa, así menos informal, sí, para que nadie se queje, y luego ya el bueno nos vamos a comérnoslo hasta San Pedro. 15 restaurantes, ni más ni menos, que se van a dar cita, tapas, comida, talleres, conciertos también, Javier, ¿no?
Claro, vamos a tener esto al mediodía, para la hora de cuando estás terminando de comer y tomarte el café, vamos a tener un DJ acústico en el escenario de ponencia, y luego por la noche, tanto el viernes como el sábado, vamos a tener pues música más ochentera, con Pepe Pop, vamos a tener otros tipos de tributos, pero todo enfocado por eso, a que la gente disfrute y pase todo el día en nuestro municipio.
Bueno, pues ya tenemos plan para el fin de semana. Javier Castejón, gracias como siempre, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Un equipo científico internacional ha visualizado y cuantificado por primera vez en cerebro unos pequeños cúmulos de proteínas que son considerados las primeras huellas del Parkinson y posibles responsables del inicio de la enfermedad. Hasta ahora, estas diminutas aglomeraciones, llamadas oligómeros de alfa-sinucleína, solo se han podido detectar en células aisladas y en tubos de ensayo. El hallazgo supone, por tanto, un avance en el conocimiento del desarrollo temprano de esta patología. Los detalles de la investigación, liderada por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, se han publicado en prestigiosas revistas. Durante mucho tiempo se sospechaba que estos cúmulos estaban presentes y este estudio ayuda a confirmarlo. Se trata, como decimos, de un paso importante, ya que poder verlos va a permitir a los investigadores que comprendan cómo contribuyen a esta enfermedad.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
¿Sabes que al menos 5 veterinarios cuidan lo que te comes? En el sector porcino, desde que el grano llega al puerto hasta que la carne está en tu mesa, los veterinarios garantizan la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y el bienestar animal. Confía en quienes trabajan cada día por tu salud y la de los tuyos. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. Come tranquilo, nosotros te cuidamos.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en markinaoriginal.es.
En la obra, cada detalle cuenta.
Por eso en Aislamientos Gerardo Orenes tienes los materiales que necesitas, siempre con la mejor calidad del mercado.
Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos.
Aislamiento térmico y acústico, todo al servicio del profesional.
Aislamientos Gerardo Orenes, calidad que construye.
Visítanos en calle Las Naves, Aljucer o en gerardoorenes.com.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Recuerden que a estas horas en Murcia todavía se está recogiendo todo lo que es kioscos, puestos ambulantes en los mercados, tanto de La Fama como en la zona del Parque de Fofó. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengan especial precaución porque a estas horas todavía no se puede circular por esas zonas. Hasta que no terminen, obviamente, las tareas de limpieza como todos los jueves. Ya saben que sí, sobre las 3:30, 4 de la tarde ya se podrá pasar. Antes casi que no. Ténganlo en cuenta, utilicen el transporte público si pueden y por lo demás tengan paciencia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues llegamos a las 2 de la tarde, ya sabes que seguimos contándotelo todo con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí un día más en Mediodía COPE. Fíjate, no hay día sin su afán. Desde hace tiempo tampoco sin novedades en la presunta corrupción que salpica al gobierno y sobre todo al presidente, a Pedro Sánchez y su entorno. Hoy le toca al caso Begoña Gómez, te lo hemos avanzado. El juez Peinado propone juzgar a la mujer del presidente del gobierno por jurado popular en todos los delitos por los que se le investigan. Hasta ahora esta propuesta era solo para juzgar el delito de malversación que se le imputa por las gestiones privadas que le habría hecho la asesora que le puso Moncloa con un sueldo público, los famosos 121 mails. Bueno, enseguida te vamos a dar más detalles aquí en Mediodía COPE. Novedad que pille a Sánchez en Copenhague, en medio del lío que tiene montado en su gobierno a cuenta de los vaivenes con Israel. Y estoy segura de que a ti te pasa lo mismo que a mí. Ya tenemos una edad en la que no creemos en las casualidades. Y esta es la última que te voy a contar, cañallada del gobierno. Han decidido que el mejor día para discutir el embargo a Israel es precisamente el 7 de octubre, que es el aniversario, el segundo aniversario del atentado terrorista de Hamas que dio lugar a la guerra de Gaza. Escuchas tiros, machetazos, es el sonido del horror. Invadieron pueblos, mataron a civiles, asesinaron a niños, secuestraron, cortaron cabezas, violaron a mujeres.